Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Verbo. Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Verbo.
Hola, muy buenos días. Buenas tardes, noches, depende de la hora que me estén escuchando. Esto es Tecnovert número 56 del 7 de agosto del 2013. Y empiezo este Tecnovert queriendo agradecerles a todos, en verdad, a todos los que se han tomado el tiempo de escucharme y de alguna manera han sumado la cantidad que todavía es muy modesta de oyentes que tengo actualmente. Y digo que es muy modesta porque realmente no llega todavía ni siquiera a las 1,000 descargas por programa o 1,000 escuchas por programa. Pero ahí va. Y no sé si alguno de los que llegan a utilizar Spreaker se dieron cuenta de que hace un par de semanas más o menos apareció una opción cuando entrabas a grabar. Apareció una opción que decía que te podías enrolar en un programa piloto o algo por el estilo para poder entrar, para poder hacer que tus programas o tus shows fueran publicados en iHeartRadio. Explico rápidamente lo que es iHeartRadio. Hay una serie de sitios que ya existen de hace bastante tiempo que tienen el formato de radio como tal. Está Live365.com, que lleva años, o sea, desde el tiempo del modem ya estaba ese sitio, que aparte de transmitir estaciones de radio, digamos, tradicionales, que tuvieran algún tipo de transmisión a través de internet, también transmitían estaciones de radio producidas o hechas por los mismos escuchas. Me refiero a Live365 porque es como que el más viejo dentro de toda esta camada de productos. Y iHeartRadio, honestamente yo no lo conocía. Lo conocí a partir de que Spreaker puso el anuncio de que si querías participar te podías inscribir a ver si te elegían. Me metí a verlo, me inscribí y demás. Es un sitio que tiene por un lado la radio en vivo, que es principalmente para los Estados Unidos, hace toda una selección es un feeder de estaciones de radio donde puedes escuchar de cualquier estado de los Estados Unidos los radios. Las estaciones de radio existentes, 105.3, 106.7, de Nueva York, de Boston, de Chicago, las estaciones más populares las pueden encontrar ahí y eso funciona de manera normal. Hay, por otro lado, una forma de crear estaciones que se basa un poquito en la forma tipo Pandora, donde tú eliges a algún artista y se empieza a generar toda una estación a partir de ese artista y el perfil que tiene, ¿no? Entonces, si escoges a Eric Clapton, pues va a empezar a poner un poco de blues, un poco de rock clásico, y todas las personas que han tocado con Eric Clapton y demás, y así sigue. Pero han sacado una nueva sección que se llama iHeartRadio Talk, es decir, iHeartRadio hablado, ¿no? Y ahí están metiendo, pues, el formato parecido al podcast. Al final de cuentas, pues sí, son principalmente podcasts hablados, ¿no? Hay diferentes tipos. Por ejemplo, están todos los TED Talks, están ahí. Hay todos estos programas que produce Leo Laporte en This Week in Tech. Todos los programas que están ahí, los de i5 for the iPhone, iPad Today, Android Today, Tech News Today, todos esos programas de Leo Laporte, o bueno, no forzosamente de él, pero que están producidos por toda su red, están ahí subidos. Y pues bueno, la cuestión es que Spreaker invitaba a que te inscribieras, que lo revisaría, supongo que lo revisaría y haría una curaduría a iHeartRadio a partir del contenido que se está generando y demás. Y pues con la gran noticia de que fui aceptado dentro del programa y a partir de mañana o pasado, todavía me dijeron que 72 horas, así que es cuestión nada más de esperar, estaría ya disponible Technovert dentro de iHeartRadio. Debo decir que aparentemente sería, si no el primero, porque no he encontrado otro, pero todo parecería que sería yo el primer show hablado en español dentro de iHeartRadio, y eso pues me da mucha alegría. Voy a tener una mayor exposición y eso pues se lo debo a ustedes, porque seguramente parte de la evaluación que tuvo que haber hecho iHeartRadio fue el crecimiento que pudiera tener el show. Llevo apenas 3 meses con ustedes, o poco menos de 3 meses, y pues he tenido una gran aceptación, así que debo de agradecérselo a ustedes. Ya les estaré contando. Y bueno, y por otro lado, Spreaker, al momento en que me acepta iHeartRadio, me crece mi cuenta al top de Spreaker, que es una cuenta de estación, Station Account. Así que si yo quisiera, podría estar transmitiendo 24x7. Me falta tiempo, voz y posibilidades de estar transmitiendo durante todo ese tiempo. Pero bueno, pues eso abre también una gran cantidad de posibilidades para poder hacer cosas muy interesantes. De entrada, pues Crossover Hangouts se va a subir y va a tener su propio show dentro de Spreaker, ya con esta no limitante ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada. Así que vaya, allá iremos viendo cómo irá creciendo esta posibilidad que se abrió a partir de ayer, ¿no? Una vez más, les agradezco a todos ustedes, porque de no haber sido por ustedes, es muy probable que iHeartRadio no hubiera elegido el show de Technovert para aparecer en iHeartRadio. Y pues cuando esté, les avisaré y espero que me ayuden a difundirlo lo más posible. Y, en fin, basta de yoísmos y de egocentrismo. Y voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo que me ha estado dando la vuelta durante estos últimos días, concretamente desde la última grabación que hicimos con Leo y con Carl Egas en el último Crossover Hangout, que va a cumplir una semana de haber salido, en el que platicábamos sobre cómo se consumía o cómo estábamos consumiendo principalmente música en ese momento, pero yo lo fui alargando, lo fui expandiendo a los otros medios de entretenimiento, los otros tipos de entretenimiento que hay, dígase televisión, cine, editorial, que incluyo libros, revistas, etcétera, y música, ¿no? En donde el nuevo formato definitivamente que ha empezado a surgir es el formato de renta. O de, pues al final de cuentas es renta. Yo pago una cantidad al mes y tú me vas a permitir bajar el contenido que sea que yo quiera a la carta, y voy a poder utilizarlo como yo mejor quiera, lo voy a poder consultar cuantas veces quiera y demás. Por supuesto, si yo dejo de pagarte una renta, tú dejarás de permitirme ver ese contenido. Contra el formato tradicional, que es de compra del producto, que es como inició al final de cuentas toda esta revolución digital. iTunes, su formato es, en la actualidad, yo te vendo un disco, una canción, yo te vendo una película, yo te vendo una serie de televisión, y tú la tendrás dentro de tu biblioteca digital el tiempo que tú quieras. Obviamente, si esa versión esa versión o ese formato que bajaste dentro de 3, 4, 5 años deja de ser el estándar, pues vas a tener que volverlo a comprar. Y evidentemente, cada uno de estos formatos tiene sus pros y sus contras. El formato de venta tiene una reminiscencia a cómo se consumía los productos anteriormente, o como se siguen consumiendo de alguna manera, aunque en menor medida, cada vez más, o cada vez menos, perdón, como se está consume de forma tradicional. Tú vas a un Mix-Up, para los que no sepan, Mix-Up es la tienda, pues la cadena más grande de venta de CDs y videos y demás en México. Vas a un Mix-Up y lo que haces es comprar un disco, comprar un video, y ya es tuyo, ¿no? En el formato que más te convenga. Cuando eran LPs, LPs, cuando eran cassettes, cassettes, cuando estuvo de moda el VHS, pues comprabas VHS, cuando salió el DVD, pues el DVD, ahora el Blu-ray, etcétera, etcétera. Tú compras tu formato físico y lo tienes dentro de tu colección. Eso, pues obviamente, te genera una sensación de pertenencia. Es totalmente mío. Sin embargo, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, eso tiene sus bemoles, porque si ustedes leen realmente el copyright que viene en todos los discos, no es totalmente tuyo. Tú no lo puedes usar como se te hinche la gana. Se supone que tú no puedes ni siquiera ponerlo en un restaurante si quisieras, o no puedes tocarlo de manera pública si ese fuera tu deseo. El punto aquí es que todo el consumo digital ha ido cambiando nuestra forma de ver los productos, y cada vez nos preguntamos más, y yo la verdad estoy de acuerdo en este movimiento en el que dices, ok, ¿yo para qué quiero tener 1 millón de canciones que no puedo escuchar? ¿O para qué quiero escuchar, para qué puedo tener, quiero tener guardados en un mueble gigantesco que aparte de todo debo tener el espacio, no sé, miles de DVDs o CDs que no puedo ni escuchar ni ver al mismo tiempo, y que muchas veces lo único que está haciendo es ganar polvo? O libros que tengo, digo, mi padre, que es un lector consumado y que se la pasa leyendo y leyendo y leyendo. Pues vaya, yo desde chico estaba acostumbrado a que la biblioteca de mi padre era una biblioteca gigante, ¿no? Y que la cuestión era en dónde metemos los nuevos libros que van llegando. Y bueno, yo lo heredé de alguna manera, aunque afortunadamente me alcanzó más la era digital y ahora tengo más libros digitales que físicos. Pero de todas maneras, mi mamá se preocupaba porque decía, es que ¿dónde vamos a meter? Y no va a aguantar ya este librero, hay que comprar uno nuevo. ¿Y ahora dónde está? El estudio era literalmente un estudio donde estaba tapizado de piso a techo de libros. Y la verdad es que pues yo de niño recuerdo pasar horas y horas revisando anaquel por anaquel todos los libros que tenía mi papá. Y mi pregunta era, ¿y cuándo se lee todo esto? ¿No? Y pues sí, mi papá seguramente no sabía ni la mitad de los libros que tenía, porque a lo largo de los años había acumulado tal cantidad. Mi mamá en varias ocasiones hizo limpieza, le decía, ok, elige cuáles quieres que se quiten para que los podamos regalar a una biblioteca o algo así, porque en verdad eran muchos. Entonces, hoy en día la pregunta ¿es necesario tener físicamente todo eso para realmente disfrutar de ello? Y es cierto, hoy en día tú puedes leer un libro, o puedes ver una película, o puedes escuchar un disco y tal vez no volverlo a escuchar. ¿Cuántas veces te ha pasado que descargas un disco, o cuántas veces pasaba antes que comprabas un disco solamente por un hit y el resto del disco no lo volvías a escuchar en tu vida, o no sabías cómo hacerle para no escucharlo en tu vida, ¿no? Y lo mismo con los libros, y lo mismo con las películas o con las series de televisión. Por ejemplo, las series para mí son un gran ejemplo. Yo veo la serie una vez y difícilmente llego a volverla a ver. Tendría que ser, bueno, es que no recuerdo una sola serie que yo haya vuelto a ver en mi vida. ¿Y para qué voy a gastar 1,000 pesos, 1,500 pesos, 800 pesos, lo que sea que cueste la serie, la temporada de la serie completa, si no la voy a volver a ver? En cambio, con el formato de renta se vuelve muy flexible, y más con el formato de renta a la carta, se vuelve muy flexible el decir, hoy voy a consumir este video, esta música o lo que ustedes quieran, y cuando tenga ganas de volver a verlo, lo voy a volver a ver, y si no, voy a seguir consumiendo porque hay N cantidad de información que puedo estar consumiendo y descubriendo diariamente. Y esa es la intención en el caso de por ejemplo, en el caso de la televisión o del cine, de Netflix, donde tal vez lo que está faltando es tener contenidos más nuevos, más actualizados por cuestiones de licencia y demás, pero que yo al final de cuentas podría estar pasármela viendo toda la librería de Netflix durante el tiempo que fuera, que no me va a alcanzar la vida para acabarla de ver. Otra cosa es que me acabe gustando absolutamente todo lo que hay ahí, pero hay la posibilidad de estarlo viendo y consumiendo a la carta en el momento que yo quiera sin tener que pagar más. Nada más estoy pagando mi renta mensual, que a la larga pues tal vez sí acaba siendo bastante la cantidad. Y lo mismo viene a pasar con Spotify, en donde tú pagas mensualmente y consumes a la carta lo que tú quieras. Y te das cuenta de que al final de cuentas muchas veces acabas regresando a la música que siempre te ha gustado, ¿no? Y por ahí han habido algunos intentos en el aspecto editorial. No recuerdo ahorita el nombre de un sitio que nada más funciona actualmente en Estados Unidos, en donde tú pagas mensualmente una cantidad y puedes consumir, dependiendo de la cantidad que pagues, tú tienes una oferta de revistas que puedes consumir a tu gusto, ¿no? Si eres un lector asiduo de revistas, tú puedes decir, ok, voy a la versión, no sé, voy a inventar la versión premium, en donde puedo elegir de un catálogo de 50 revistas y leer todas las revistas que yo pueda dentro de ese catálogo. Y se me hace un formato muy interesante porque, digo, si hubiera más contenido que a mí me interesara, yo he entrado en varias ocasiones y no he encontrado el contenido o la oferta que me interesa, pero para la gente que está comprando eso y que tiene una muy buena oferta para ellos, se vuelve muy atractivo el que tú puedas decir, ok, yo voy a pagar 100, 200 pesos al mes, pero voy a gastar mucho menos porque voy a poder leer todas las revistas que yo quiero. Y con las revistas sucede lo mismo que sucedía con los DVDs y demás. Tú lees la revista una vez y, salvo que fuera por una consulta muy especial, la vuelves a tomar para revisar algo, ¿no? Los cómics van por ahí también. Marvel tiene por ahí ya un formato en el que, voy a decir tal vez una tontería y me corrigen si no es así, Marvel tiene por ahí un formato en el que tú puedes entrar, rentar mensualmente y tener el consumo de todos los cómics posibles, salvo los más nuevos, y los puedes consultar y leer y releer las veces que tú quieras. Así que para mí, a mí me gusta mucho ese modelo, me gusta mucho la posibilidad de poder consumir todo lo que quieras, no me importa estar dando una cantidad determinada mensualmente, porque al final de cuentas, si hago, valga la redundancia, si hago cuentas, me doy cuenta de que gastaba más comprando de manera individual que rentando y consumiendo todo lo que yo quiera y revisándolo las veces que yo quiera y cuantas veces sean. Así que yo estoy a favor del formato de renta. No sé ustedes, me gustaría mucho que me dieran ustedes opinión y me dejen sus comentarios en @Velbor en Twitter, www.velbor.com en la página de internet, próximamente en iHeartRadio y technovertpodcast@icloud.com. Agradezco sus comentarios. Nos estamos escuchando. Bye.